46, hora menos en Canarias. Desde las 4 aquí, poniendo las calles. Ya España desea escuchar a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
Le digo yo que... Jo, es que... ¿Tú eres más de Steely o más de Dan?
Oh. Hombre, cuando están juntos... No, esa es una muy buena banda, ¿eh? Músicos muy serios, muy responsables, con grandes discos. Y bueno, todavía alguno anda por ahí, ¿no?
Es correcto.
Donald Fagen, por ejemplo.
Por ejemplo, o Jeff Baxter también. Porque sí, claro, si no llega a ser por Jeff Baxter, por ejemplo, mira, ni los Steely Dan y seguramente ni los Doobie Brothers estarían formando parte de la historia de la música.
¿Ah?
Este posiblemente es uno de los 10 mejores discos de la historia de la música. Aya.
Sí, Aya es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
¡Qué producción! ¡Qué sonido!
Eso es 1980, puede ser.
1979. Nacía en el 48, hoy cumple 70 años, Herrera. Pero claro, es que este hombre, uf, este era el guitarrista de los Steely Dan. Era el tío que en Washington empezó a buscar músicos para crear su banda y al final coge gracias a él pues monta los Steely Dan, pero luego se pone en marcha con los Doobie Brothers. A día de hoy es un reputadísimo músico, guitarrista de estudio, de sesión. Cobra una pasta por meter una guitarra en una canción de un artista que le encargue.
No, cargo.
Y claro, yo lo entiendo, Herrera. Yo lo entiendo, ha hecho joyas musicales alucinantes, o sea, tanto con Steely Dan como con los Doobie Brothers. Por ejemplo, esta canción, el Really in the Years, o sea, me parece una auténtica pasada. Los Steely Dan en su mejor momento, haciendo grandes canciones.
Qué buena.
Buenísima. Buenísima, buenísima. Claro, estuvo con los Steely Dan desde el 72 hasta el 74. Luego se interesó en el tema de los Doobie Brothers, a los que, por cierto, abandonó el 79.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Estuvo poquito tiempo, dejó ahí la semilla y les dejó funcionando y muy bien. Y claro, los Doobie Brothers también tienen canciones maravillosas, ¿eh?
Los Doobie Brothers anteriores a Michael McDonald. Esto es anterior a McDonald.
Es correcto. Me encanta la pureza de esta canción, el sonido de esta canción. Y en muchas ocasiones las grandes canciones surgen por casualidad, fruto del aburrimiento o fruto de tener que tocar algo para hacer una prueba de sonido. Pues fíjate de lo que me he enterado. Esta canción es eso, una prueba de sonido en el que dijeron, a ver, tocar algo para ver si suenan los equipos de música. Y crearon esta canción.
Pero crearon el riff de entrada de
Exacto,
esta canción.
El riff. Y sí. Luego le pusieron la letra.
Y lo claro.
Es que es como el Losing My Religion de los REM. Es fruto del aburrimiento de ver la televisión y mientras tanto estaba el cantante de los REM y empezaba con el tino, 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 tocando con una mandolina en su casa.
Es una canción, el Losing My Religion, que a mí que no me ha hecho nunca, bueno, no me ha...
Dilo.
Si no, bueno,
si te queremos mucho.
Cobrita. Pero sin embargo, generacionalmente hay gente arrodillada en el Losing My Religion.
Claro. Y mira, afortunadamente en Spotify se puede encontrar la versión demo que hicieron para la compañía discográfica, que luego salió en un maxi de 45 revoluciones que tengo en mi casa a día de hoy. Uh-huh. Por cierto, con muchas manchas de vasos de copas encima, Herrera, te lo tengo que decir porque es la realidad. Uh-huh. Pero tiene mucho encanto esa canción, el Losing My Religion de los R.E.M. También él tenía mucho encanto y yo creo que recordarte hoy aquí que hace 8 años que se iba uno de los grandes del cante en español, pues yo creo que seguro que me tienes que contar tú muchas cosas de las que yo te pueda contar aunque haya hecho los deberes. Enrique Morente fue muy grande, ¿eh?
Oh, hombre, claro. Digamos que dentro del mundo del flamenco, Morente era un ensayista, ¿eh?
¿Y eso qué es?
Un ensayista de vanguardia. Uh-huh. Exploró, buscó, dentro de cánones de ortodoxia, ¿eh? Porque a pesar de que efectivamente era investigador de varias líneas, cuando cantaba una soleá, ¿no? Y es una alternativa flamenca que le ha gustado mucho, sobre todo a sectores que querían algo más, aparte del flamenco, de saber cantar los palos elementales, ¿no? Cosa que Enrique sabía hacer. Uh-huh. Todas estas cosas, ¿no? Y luego era una bellísima persona, como toda su familia. La familia es una familia adorable, absolutamente adorable. Oh. Tengo el honor de conocerles. Oh. Y son para comérselos, ¿no?
Herrera publicó un disco raruno en el 96 que yo se lo regalé a mi padre, el Omega.
Qué guay, el Omega fue una revolución, ¿eh?
Pero fue muy raro, ¿verdad, el disco?
Sí, no, el disco raro de cojones, pero pero hombre, y necesita varias pasadas para asimilarlo. Oye, por primera vez el Omega dice, tengo que volver a escuchar esto a ver qué era.
Que mezcló cosas, ¿no? Creo que me grabó una canción con los Lagartija Ni, que era un grupo de rock del momento.
Sí, señor.
Uh-huh. Pero sin embargo, esto es una seguirilla, ¿no?
No, esto no es una seguirilla.
¿No es una seguirilla? ¿Esto qué es? Este sonido me encanta, Herrera.
Sí, pero esto no es seguirilla, ¿no? Espérate ahora cuando vengan los ritmos, ¿no? La seguirilla es una... ¿Cómo te lo podría decir? La seguirilla es el rock duro del flamenco, el más asimilable de los duros, porque luego tienes el polo, la caña y otra serie de palos que son... Bueno, oye, que hay que dedicarle tiempo, hay que masticarlo bien, ¿no?
Bueno.
Y luego tienes estos tangos, otras que ya tienen otra alegría diferente, ¿no? Uh-huh. Otra composición diferente.
Me imagino que Enrique Morente en tu iPod está presente, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero vamos, si tú quieres con los flamencos hablar de la Catedral del Flamenco, tú tienes que irte a la Soleá, que es efectivamente el pivote alrededor de lo que gira casi todo.
Qué grande, Herrera. Pues nada, yo te dejo las calles puestas. España necesita escucharte. Y si puedo dar la ley, le lazo a Sanada.
¿Seguro?
Sí, poca de Sanada.
Poca de Sanada, poca de
Sanada. Y vemos tiempos que vienen. Entre nuevas madrugadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.